Siempre he tenido cosas que contar, pero no sabía cómo empezar a hacerlo. Mis historias, mis ideas, mis dudas se quedaban guardadas en notas de voz, en servilletas y papeles que nadie lee. Hasta que un día decidí prender el micrófono. Y no, no tenía todo resuelto. No tenía el equipo perfecto. Solo tenía ganas de compartir. Porque cuando hablamos desde el corazón, alguien en algún lugar siente que no está solo. ¿Y si tu historia es justo la que alguien necesita escuchar hoy?
Empieza tu podcast con nosotros. RSS.com.
¿Tienes un negocio y no te estás anunciando en podcast? Cada vez más mexicanos eligen los podcasts para informarse, entretenerse y descubrir nuevas marcas. En RSS Media sabemos que la atención es el nuevo oro.
Y en un podcast, la gente realmente escucha.
Tu mensaje llega claro y directo a una audiencia comprometida. Desde nichos muy específicos hasta shows de alto alcance, en RSS Media te conectamos con los espacios ideales para tu marca en todas las plataformas. Publicidad inteligente que sí se escucha.
Descubre más en rss.media.
Mándanos un email a ventas@rss.com o visita www.rss.media y déjanos contarte cómo anunciarte en podcast puede ayudar a tu marca.
ventas@rss.com.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presenta Abriendo la Conversación. Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de.
Yo celebro el optimismo que tienen.
Buenas noches, Alberto.
Del patrimonio nacional.
Mi querido Leonardo.
Leonardo Curcio, ¿ya la libró?
El vínculo, por ejemplo, entre criminalidad y política.
¿Pero el periodismo lo haces tú? La
prensa debe efectivamente contrapesar.
Leonardo Curcio en Fórmula.
Muy buenas noches, ¿cómo están? Ya a las 8 de la noche, yo soy Cintia Dávalos y a nombre del titular de este espacio, el doctor Leonardo Curcio, le doy la más cordial bienvenida y lo invito a que se quede en la próxima hora para mantenerse bien informado. En este martes 13 de agosto, vámonos con la información. La doctora Claudia Sheinbaum designó a Alejandro Schwartz como el nuevo director de IMSS Bienestar. Así lo decía.
Alejandro Schwartz Pérez, él es actualmente director de COFEPRIS y le he pedido que se incorpore como director del IMSS Bienestar. Entonces está Zoé Robledo como director del IMSS, pero el trabajo que hace el director del IMSS Bienestar pues es fundamental.
Adelantó que el jueves recibirá la constancia de mayoría como presidenta electa de México en las instalaciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y posteriormente realizará un evento con su equipo en el Teatro Metropolitan. Indicó también que esperará la resolución del Tribunal Electoral sobre la ratificación de Pablo Lemus como gobernador de Jalisco y una vez definida iniciará trabajos con él. La doctora Beatriz Gutiérrez Müller presentó su libro Feminismo Silencioso, esto en el Zócalo Capitalino, y en tanto el presidente López Obrador y la doctora Claudia Sheinbaum la acompañaron. La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial Federal solicitaron a la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum y al Congreso de la Unión detener la reforma al Poder Judicial programada para septiembre. La directora de la JUFET, Juana Fuentes, advirtió que si continúa el proceso de la reforma, iniciarán un paro de labores en el Poder Judicial. Así lo dijo.
Suspensión de labores como última medida la emplearíamos con el único propósito de que la reforma sea integral y producto del máximo consenso entre las mayorías legislativas y los demás actores sociales.
Y le comento que la Comisión de Puntos Constitucionales aprobó en lo general la iniciativa de reforma para ampliar el catálogo de delitos de prisión preventiva oficiosa, que incluyen defraudación fiscal, contrabando, extorsión, narcomenudeo y actividades relacionadas con falsos comprobantes fiscales, tema que analizaremos más adelante. Los productores de limón iniciaron un paro general en los municipios de Apatzingán, Buenavista y Parácuaro, en la región de Tierra Caliente de Michoacán, en protesta por el incremento de las extorsiones por parte de grupos del crimen organizado a los productores, a quienes les cobran 40 mil pesos por camión de limón. La doctora Claudia Sheinbaum propuso cambiar la dinámica de la denuncia para afrontar las extorsiones a productores de limón y de otros productos. Indicó que se debe emprender una estrategia particular con mayor presencia e inteligencia de las fuerzas policíacas ante este tipo de delitos. La secretaria Raquel Buenrostro participó en la inauguración de la primera edición de la Rueda de Negocios y además indicó que el objetivo del Gobierno de México es fortalecer el mercado interno con la sustitución de importaciones por producción nacional con el apoyo de las micro, pequeñas y medianas empresas. También le comento que la Fiscalía de Jalisco localizó dos cuerpos sin vida en una camioneta en la carretera Villa Guerrero-Bolaños que podría corresponder a los del presidente municipal electo de Bolaños, Junior Vázquez Rosalío, y su acompañante, Antonio Carrillo González. De esto y mucho más, le tenemos información después del corte. Quédese con nosotros.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de Leonardo Curcio en Fórmula.
Ya de regreso, 8:09 p.m. Estamos escuchando a Ricky Martin porque la cartelera de la Feria Nacional Potosina edición 2024 pues ha recibido una actualización importante que ha causado una gran expectativa entre los asistentes. Se ha confirmado oficialmente por parte del patronato de la feria que Ricky Martin se presentará en el Teatro del Pueblo el próximo 20 de agosto. Y lo estamos escuchando en el programa esta noche. Y vámonos con otros temas porque los diputados que integran la Comisión de Puntos Constitucionales votan dos más de las reformas enviadas por el presidente, y se trata de la que tiene que ver con prisión preventiva oficiosa y una nueva reforma para protección del derecho a la salud. Voy con mi compañera Maru Rojas. Muy buenas noches, Maru, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Cintia? A pesar de los votos en contra de la oposición, se aprueba en esta Comisión de Puntos Constitucionales que ha estado trabajando casi todos los días para desahogar este paquete de 20 iniciativas que enviara el presidente de la República el pasado 5 de febrero. Hoy, la reforma que amplía los delitos que serán acreedores sus autores de prisión preventiva oficiosa incluye extorsión y narcomenudeo. Fueron 26 los votos a favor de diputados federales de Morena y aliados del PT y Verde Ecologista, 14 en contra de todos los diputados de oposición que integran esta comisión, PRI, PAN y Movimiento Ciudadano. Estos últimos, los de Movimiento Ciudadano, a pesar de la enjundia para tratar de explicar la violación a los derechos humanos junto con el PAN, daban cuenta de que se viola el principio fundamental de presunción de inocencia. Es el diputado Santiago Torreblanca del Partido Acción Nacional el que dice: nos podemos ir de inmediato a un gobierno autoritario si antes de investigar llenamos las cárceles de presuntos culpables. Así lo dijo.
Se diga que la democracia es una camisa de fuerza. ¿Sabes qué países consideran la democracia una camisa de fuerza? Cuba, Venezuela, Corea del Norte. Ah, pero luego dicen que exageramos y que es algo propagandístico únicamente. ¿Cuántas personas no fuimos a ver la película de Presunto Culpable? ¿Cuántas personas no siguen diciendo qué coraje? Las autoridades inventan delitos, siembran, inventan, y es contra los más pobres.
Encarcelar antes de investigar culpabilidad o inocencia en casos como la extorsión, que en ocasiones es difícil de probar, o narcomenudeo, que es común, se siembre por las mismas autoridades policíacas, sobre todo a jóvenes, para cometer ellos mismos la autoridad, el mismo delito que se amplía, que es la extorsión, fue lo que lamentó el coordinador de los diputados de Movimiento Ciudadano, Braulio Ochoa, de esta manera.
No ha tenido ningún efecto positivo en la reducción de la impunidad en nuestro país. No nos vayamos por un populismo punitivo que ha hecho muchísimo daño. Vayámonos por la discusión de las cuestiones que seriamente pueden cambiar el sistema de justicia en México y concretamente el sistema de justicia penal. Así que por estas razones y más que expondré durante la presentación de reservas, Movimiento Ciudadano está totalmente en contra de que se amplíe el artículo 19 constitucional, está totalmente en contra de la prisión preventiva oficiosa, que es violatoria de derechos humanos, lo han dicho reiteradamente organismos de derechos humanos de todo el mundo.
Se pusieron varios ejemplos, como el que mencionó muy actual el coordinador de los diputados federales del PRI, Rubén Moreira, que las leyes existen, solo hay que hacerlas valer. Extorsión se comete en Michoacán. Hoy el hermano del recién asesinado líder de las autodefensas michoacanas, Hipólito Mora, su hermano Guadalupe Mora, habló de la narcoinflación que provocan el crimen organizado. Hasta 5 pesos por kilo de limón cobran de ganancia cosechando el grupo conocido como Viagras. La autoridad sabe quiénes son y no los detiene. ¿Por qué no lo hace? Preguntó de esta manera.
El problema no es ese, hermano. El problema es que la señora secretaria de Seguridad no le da paz a este país. Y el problema es que no tiene policías con qué hacerlo, porque depende de la Guardia Nacional. Y el problema es que ahorita hay un paro ahí de productores de limón y no son este gobierno, como a lo mejor otros, no fueron capaces de detener a las personas. Y entonces estamos construyendo una narrativa y una narrativa y una narrativa. Adelante, tienen ustedes la mayoría. Sáquenlo adelante. Pero eso no va a arreglar el problema, ¿eh? Y ya no les quedan muchos meses para echarle la culpa a Calderón ni a Peña. Ya el siguiente presidenta puede decir los 3 presidentes de atrás. Porque ese es el principio que se utilizó en este sexenio.
Fueron 6 las reservas presentadas, 2 de Movimiento Ciudadano, 2 del PRI, 1 del PAN, y solo fue aceptada la reserva de Morena, que se hizo en voz de Leonel Godoy la presentación. Esta reserva especifica los delitos a los que se amplía la prisión preventiva oficiosa, como abuso, violencia sexual contra menores, delincuencia organizada, extorsión, narcomenudeo, actividades ilícitas relacionadas con el fentanilo y otras drogas sintéticas conforme a las leyes aplicables, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, trata de personas, robo en casa, habitación, uso de programas sociales con fines electorales y corrupción. Se suma un párrafo que pone un candado a la interpretación de cualquier juez, es decir, Cintia, se debe aplicar la prisión preventiva en delitos ampliados y punto, sí o sí, se lee textual. Para la interpretación y aplicación de normas previstas en este párrafo, los órganos del Estado deberán atenerse a su literalidad, quedando prohibida cualquier interpretación análoga o extensiva que pretenda aplicar, suspender, modificar o hacer nugatoria sus términos o vigencia, ya sea de manera total o parcial. Esa fue la reserva, la de Morena, la única que fue aceptada, y decirte que en estos momentos están a punto de dar la votación en lo general. Tiene Morena ya, por lo que veo en el tablero, la mayoría de los votos a su favor para aceptar la reforma en materia de protección a la salud, que tiene que ver con prohibir totalmente el uso de vapeadores, venta o producción, o tener un vapeador sería un delito, y también el fentanilo, a menos de que sea comprobado que es para uso medicinal, todos los demás usos, posesión, transporte, serían completamente... 34 votos a favor, 2 en contra y 0 abstenciones, la votación con la que se acepta la prohibición del fentanilo y vapeadores en lo general. Vamos a esperar las reservas.
Muchísimas gracias, Maru, por la información. Te deseo que pases una excelente noche.
Gracias, Cintia.
Pues vamos a hablar ahora de la prisión preventiva oficiosa y tengo en la línea Javier Martín Reyes, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Muy buenas noches, Javier, ¿cómo está?
Hola, ¿qué tal, Cintia? Como siempre, un gustazo saludarte a ti y a todas las personas que nos escuchan.
Pues al contrario, gracias por estar con nosotros. Pues para poder explicar un poquito más qué es y en qué consiste esta reforma de prisión preventiva oficiosa.
Pues mira, yo te diría, esta es una reforma que lo que hace es un catálogo que de por sí, Cintia, hay que decirla, ya es muy amplio, de delitos que ameritan... Y creo que en ese sentido, Cintia, lo que valdría la pena recordar en un primer momento es, pues, ¿qué diantres es esto de la prisión preventiva automática, ¿no? Y simplificando mucho las cosas, un tema que es complejo, yo te diría, para que un proceso penal pueda seguir y para que eventualmente una persona pueda ser llevada a un juicio penal para ver si cometió o no cometió un delito, hay una decisión que es el auto de vinculación o la decisión de vincular a proceso a una persona. Cintia, y ahí lo que se establece, déjame ponerlo así, es un estándar, una barra relativamente baja, ¿no? Para que una persona sea sometida a un proceso penal al inicio, para que se le pueda investigar, basta que exista nada más la probabilidad de que se haya cometido el delito y de que la persona sea responsable. Esto, digamos, no debería de ser problemático, si no fuera porque lo que dice la Constitución es que en una serie de delitos, ¿no? Algunos de ellos muy graves, algunos de ellos no tanto, ¿no? Ese catálogo de delitos que ameritan la prisión preventiva incluye cosas sí, como el homicidio, como el secuestro, pero también otras cosas como el robo a casa, habitación. Y como se ha interpretado en México la figura de la prisión preventiva oficiosa, Cintia, es que cualquier persona que sea señalada de haber cometido alguno de esos delitos y solo exista la mera probabilidad de que haya cometido el delito, entonces en automático se va a la cárcel y todo el desarrollo del proceso penal lo tiene que seguir privado de su libertad. Esta es una figura que ya no lo han dicho los tribunales, tanto nacionales como los internacionales, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es abiertamente violatoria de derechos humanos, de la libertad personal, obviamente también de la presunción de inocencia. ¿Por qué, Cintia? Porque la regla en cualquier proceso penal es que las personas tienen que seguirlo en libertad, porque hasta que haya una sentencia y hasta que la fiscalía les demuestre que sí cometieron el delito y que son responsables, pues entonces tendrían que seguir, en libertad.
Sí, pues vaya tema. Javier Martín Reyes, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Gracias.
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quieran.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de Leonardo Curcio en Fórmula.
Ya de regreso, 8 de la noche con 24 minutos. Vámonos con otros temas. Vamos a platicar sobre el proyecto de la doctora Claudia Sheinbaum y cómo se vería afectado si se aprueba la reforma judicial. Para ello hablaremos con Edna Jaimen, decana nacional de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno de TEC de Monterrey. Muy buenas noches, Edna.
¿Cómo estás, Cintia? Muy buenas noches. Uh-huh. Oye, Cintia, pues todos los plazos se cumplen. Y ya estamos en cuenta regresiva para varios procesos que pueden ser definitorios del futuro del país. Me refiero a la calificación de la elección. Uh-huh. Ya el Tribunal Electoral pues empezó a sesionar para calificar esta elección. Vendrá después, Cintia, pues la determinación de cómo quedarán conformadas nuestras cámaras. Ha habido un importante debate en las últimas semanas respecto a la posibilidad de una sobrerepresentación de Morena y sus aliados de esa coalición que podría llevar a, en un extremo a casi 20% de sobrerepresentación y a que pues esta coalición y sus partidos controlen las cámaras, tengan mayoría calificada. Y está por instalarse la nueva legislatura. Tenemos un paquete de reformas pendientes que se dictaminan. Primero de octubre toma posesión Claudia Sheinbaum. La pregunta es, ¿qué va a suceder en las siguientes semanas? Este interregno entre que el presidente, la virtual presidenta electa toma posesión con una legislatura que estará con el presidente López Obrador todavía en funciones. Digo que será definitorio porque las reformas contenidas en lo que hemos llamado Plan C implican un cambio de régimen para este país. No es exagerado afirmarlo, en tanto que implica debilitar, desaparecer algunas entidades que controlan el poder en México. Debilitarlas implica entonces abrir la puerta. Permíteme decir, Cintia, que algo desconocido, no necesariamente regresar a la figura del partido hegemónico del pasado, a la era del PRI, es algo pues nuevo para el país, si estas reformas se aprueban, si el Poder Judicial se introduce esta reforma para elegir a sus integrantes, el relevo de la Suprema Corte de Justicia de manera completa, los ajustes que se quieren hacer a nuestro órgano electoral, la desaparición del INAI, no es desaparición propiamente, desaparece como órgano autónomo, sería un órgano o organismo adscrito a la Secretaría de Función Pública. Eso mismo pasa con órganos reguladores en el aspecto económico, que se implican órganos autónomos, que implica pues poco contener al Estado, generar condiciones, una cancha pareja para quienes compitan en ciertos mercados. En fin, implica una reconfiguración profunda. Y mi reflexión es si esto va a ayudar al proyecto de Claudia Sheinbaum. Sin lugar a dudas le dará poder. Al no tener tener control de la Cámara, tener mayoría calificada, le dará mucho poder. Pero si ese poder le va a servir para transformar a México, para encauzar su proyecto, Cintia. La doctora Claudia Sheinbaum tiene un proyecto y yo creo que aprobar estas reformas implica casi trozarle las piernas y dificultar el camino hacia adelante, porque un contexto de incertidumbre, un contexto donde el Ejecutivo, un partido, concentra todo el poder, no atrae talento, no atrae inversión, no genera lo que el país necesita y que ella misma plantea en su proyecto de nación. Entonces, me parece una paradoja que pueda concentrar todo el poder y que, sin embargo, ahuyente los factores que necesitamos para que este país prospere.
Sí. Edna Jaime, además, pues grandes retos los que se vienen en el ejemplo de la reforma judicial del presidente Andrés Manuel López Obrador. No es que frenara de la noche a la mañana la llegada de inversiones quizá a México, pero los nuevos capitales podrían tardar en desarrollarse en la economía del sexenio de Claudia Sheinbaum.
Mira, Cintia, yo creo que la economía mexicana es una economía importante, que tiene un montón de elementos que le hacen atractiva la inversión. Se habla mucho del nearshoring, tú has oído ese término, que es la relocalización de la inversión. Tenemos todo y la próxima presidenta tiene todo para ser exitosa, siempre y cuando se conserven las condiciones, los equilibrios, para que quien invierta, tú y yo, Cintia, nos sintamos que el peso del poder del aparato gubernamental sin control nos asfixia. Si se generan los espacios para que este país prospere, y esto tiene que ver con Estado de Derecho como un fundamento, creo que podemos ser muy exitosos. Creo que el próximo gobierno sí puede implicar una transformación para este país, pero no hay que cruzar rayas. Si cruzamos algunas rayas, creo que nuestros derechos serán vulnerables como ciudadanos, como profesionistas, también como inversores, también como quienes piensan en poner su dinero en el país. Entonces, no hay que destruir las condiciones que permiten que el país pueda avanzar. Entonces, es muy difícil llamar a buen juicio a mayorías apabullantes. Por eso siempre es importante la pluralidad, que el poder esté repartido, que el poder se controle. Es difícil llamar a buen juicio, pero que entiendan que tienen en sus manos el futuro del país y que la próxima presidenta, ojalá tenga los elementos para tomar las mejores decisiones y conducir a sus mayorías hacia objetivos que beneficien a su propio proyecto.
Pues muy interesante el comentario. Muchísimas gracias, Edna Jaime, decana nacional de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del TEC de Monterrey. Gracias por estar con nosotros. Que tengas un excelente
día. Un abrazo, Cintia. Muy buenas noches.
Un abrazo. Y cambiando de tema, la camioneta donde viajaba Héctor Melesio Cuen Ojeda, exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, al momento del ataque cuando fue asesinado el pasado 25 de julio, fue trasladado a la sede de la Fiscalía General de la República. Felicitos Trujillo, tú nos tienes más información desde Sinaloa. Buenas noches.
Buenas noches, Cintia. La Fiscalía General de Sinaloa trasladó bajo estricta vigilancia una camioneta Ford Raptor modelo reciente, vehículo en el que fue atacado y perdió la vida Héctor Melesio Cuen Ojeda el pasado 25 de julio. El traslado fue realizado por una grúa de la Fiscalía, escoltado por una patrulla de investigación. Esto luego de los videos que fueron captados y difundidos a través de redes sociales. El caso ha sido declinado por la Fiscalía General del Estado de Sinaloa a la Fiscalía General de la República, y tras el atentado el vehículo fue resguardado en la pensión de la Unidad de Bienes Asegurados de la Fiscalía Local. A pesar de la gravedad del ataque, se ha reportado que el vehículo no presenta partes de bala en la carrocería ni en los cristales. Sin embargo, los servicios periciales de la Fiscalía detectaron manchas de sangre en uno de los estribos a la altura de la puerta delantera, lo que motivó un análisis minucioso por parte del personal de criminalística. De acuerdo con las investigaciones, esta camioneta de lujo, esta Ford Raptor, podría pertenecer a Fausto Ernesto Corrales Rodríguez, quien conducía el vehículo al momento del ataque. El atentado, como bien se señala y ha sido ampliamente difundido en estos videos de seguridad, ocurrió en una gasolinera de la comunidad de La Presita, ubicada a la salida norte de la ciudad de Culiacán, donde dos individuos a bordo de una motocicleta se acercaron al vehículo. Uno de ellos, que iba en la parte de atrás, disparó en contra de Héctor Melesio Cuen Ojeda al abrir la puerta del copiloto, quien al parecer perdió la vida inmediatamente después de este ataque.
Pues ahí está, muchísimas gracias, Felicitos Trujillo, por la información. Buenas noches.
Muy buenas noches.
Pues ahí está, mañana la Fiscalía tiene citado a Fausto Corrales, testigo de los hechos. Veremos qué es lo que pasa. Pausa, volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de Leonardo Curcio en Fórmula.
Ya de regreso y le doy la bienvenida a mi compañero Israel Aldave, porque hay mucha información en torno a la doctora Claudia Sheinbaum. Israel, buenas noches, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Cintia? Gracias, muy buenas noches. Fíjate que hoy la virtual presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, confió, Cintia, en que una vez que la Fiscalía General de la República ha traído la investigación del caso Sinaloa, pues se ayude a esclarecer justamente todo lo que ocurrió con esta detención en Estados Unidos del narcotraficante Ismael El Mayo Zambada, por supuesto, la posible o presunta participación del gobernador morenista de la entidad, Rubén Rocha, pero también del asesinato del diputado federal electo Héctor Melesio Cuen. Dice también el Claudia Sheinbaum que con esta participación de la FGR, pues espera que se esclarezca que Morena, el movimiento de la Cuarta Transformación, no tiene ningún vínculo con la delincuencia organizada. Así lo dijo.
Siempre en todos los casos hay que ir al fondo de la investigación, pero también que se sepa que en nuestro movimiento no hay relaciones de complicidad con nadie, ni con delincuentes de cuello blanco, ni con delincuentes de la delincuencia organizada.
Por otra parte, Cintia, Claudia Sheinbaum, confirmó que el próximo jueves a las 11 de la mañana estará recibiendo su constancia como ya presidenta electa en las instalaciones del Tribunal Electoral, y después se va a participar pues en un festejo ya en el Teatro Metropolitan, en donde van a asistir los miembros del gabinete que han nombrado, por supuesto legisladores electos y también por supuesto los simpatizantes. Aquí Claudia Sheinbaum, Cintia, celebró que la máxima la autoridad electoral de nuestro país no haya cedido a presiones por parte de la oposición.
Me da gusto que el tribunal no haya cedido ante pues presiones que tuvo y que haya hecho una valoración pues de la voluntad popular, más allá de Morena, de mi persona, pues hizo una valoración del proceso electoral y de la voluntad popular. Reconoció el número de votos que tuvimos.
Ahí lo que dice Cynthia Claudia Sheinbaum, quien, bueno, por otra parte, continúa conformando su equipo de trabajo con el cual va a gobernar a partir del próximo 1 de octubre, cuando asuma el cargo. Hoy dio a conocer el nombramiento de Alejandro Schwartz, quien se va a encargar del IMSS Bienestar, la primera encomienda para este que será funcionar a partir del 1 de noviembre, garantizar pues la atención médica gratuita y sobre todo adecuada para todos los mexicanos. Cynthia, el reporte.
Muchísimas gracias, Israel. Te agradezco la información. Saludos.
A tus órdenes. Muy buenas noches.
Y en este contexto le doy la bienvenida a Luis Miguel González, director editorial de El Economista, para hablar acerca de los nombramientos de esta semana. Muy buenas noches, Luis Miguel. ¿Cómo estás?
Encantado de estar con ustedes. Buenas noches.
Buenas noches. Pues ahí están los nombramientos de esta semana, que son piezas, ¿no?, de un rompecabezas, donde pues faltan otros nombramientos todavía, como el de Pemex, Cofepris, que van a ser muy importantes, pero que, pues bueno, vamos avanzando. ¿Qué opinas al respecto?
Totalmente. Creo que con frecuencia nos quedamos con la idea de que los cargos más relevantes son en automático las secretarías de Estado, y basta poner en perspectiva lo importante que es, por ejemplo, la Comisión Federal de Electricidad, por el presupuesto que maneja, por el impacto que tiene en todos los sectores. Me atrevo a decir un poco lo mismo en el nombramiento de hoy, que es Alejandro Schwartz, uh-huh, pasa de Cofepris a IMSS Bienestar. Yo diría, ambos cargos son muy, muy relevantes. Hay que recordar, IMSS Bienestar se hace cargo de recuperar o tratar de recuperar todo el sistema de atención médica para quienes no son beneficiarios o derechohabientes del IMSS, pero la posición que va a dejar vacante Alejandro Schwartz, que es Cofepris, pues es probablemente el órgano regulador más poderoso por su impacto en el PIB. Tiene la Cofepris prácticamente la capacidad para autorizar todos los medicamentos que vamos a consumir, complementos vitamínicos, pero también tareas de supervisión tan, vamos a decir, tan amplias como medir la calidad de las playas y por tanto decidir si un turista o los turistas pueden o deben usar una determinada playa en el Pacífico o en el Golfo de México. No es una dependencia menor. Uh-huh. Yo diría, de los nombramientos que quedan, destacaría tres muy relevantes: Pemex, Cofepris y Conagua. Como decías tú, poco a poco vamos armando el rompecabezas, pero no todas las posiciones relevantes quedan. Dejo fuera, por supuesto, Secretaría de la Defensa y Secretaría de Marina, que pertenecen a otra canasta. Pero en lo que tiene que ver con impacto económico, me falta todavía, para tener el mapa más completo, quién va a quedar en Pemex, quién va a quedar en Conagua y quién va a quedar en Cofepris.
Y que, como mencionabas, Alejandro Schwartz pues deja un cargo importante que pues tiene pues su importancia por lo que mencionabas, que son grandes decisiones, y creo que ha hecho un buen trabajo, pero no sé si al moverlo de posición pues esto pueda afectar o no sé si quién es el que vaya a quedar, digo, una expectativa muy grande, quién vaya a quedar en Cofepris ahora.
Totalmente. Bueno, creo que una de las grandes dudas es qué tan empinada es la curva de aprendizaje para quien llegue. Uh-huh. Ayer creo que una de las razones por las que fue muy bien recibido el nombramiento o la designación de Esther Calleja en Comisión Federal es todos los años que lleva trabajando en CFE, de alguna manera genera la expectativa que conoce la empresa, conoce los retos, la propia forma en que fue presentada, junto, mejor dicho, acompañado a Claudia Sheinbaum,
Luz Elena González, secretaria de Energía, hace ver la importancia que va a tener la coordinación entre Secretaría de Energía y Dirección de Comisión Federal para afrontar un reto que lo mismo es operativo que financiero, y cuando digo financiero quiere decir de altas finanzas, de decenas de miles de millones de pesos.
Uh-huh. Y que veíamos que en este día pues no estuvo Zoé Robledo para estar pues un poco apoyando esta mención, ¿no? También nos llamó mucho la atención eso, pero pues no sé si tenga algo que ver, Luis Miguel, por último.
Mira, probablemente habría que ver más adelante, pero evidentemente la coordinación entre Zoé Robledo y Alejandro Schwartz va a ser fundamental para que por fin, de alguna manera, empecemos como país, me refiero, a resolver el tema de atención y servicios médicos a el grupo más vulnerable, que es aquel que no está en la población formal, en la economía formal, y con la sustitución o desaparición del Seguro Popular. Valga la expresión, este grupo de población, que son millones de personas, pues quedaron huérfanos de atención médica, que poco a poco se ha ido resolviendo, y yo diría resolviendo con frecuencia, con un parche en un momento, otro parche en otro. La gran expectativa es que el próximo sexenio el IMSS-Bienestar tenga efectivamente la capacidad de responder, que no ha tenido en este sexenio, cuando menos no cabalmente.
Pues apuntas algo muy importante que tendremos que analizar posteriormente. Muchísimas gracias, Luis Miguel González, director editorial del Economista. Gracias por estar con nosotros.
Con muchísimo gusto. Buenas noches.
Buenas noches, y me voy con mi compañera Sara Pablo. Sara, ¿qué nos tienes?
¿Cómo estás, Cintia? Muy buenas noches. Con la presentación de su libro Feminismo Silencioso, la historiadora Beatriz Gutiérrez Müller anunció que se retirará de la vida pública, sobre todo de la esfera política, a la que llegó por razones ajenas a su voluntad. En una carpa colocada justo a las afueras de la Puerta de Honor del Palacio Nacional, que llevó a cabo la presentación de este libro, estuvo como invitado el presidente Andrés Manuel López Obrador, la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum y algunos otros integrantes del gabinete. Los presentadores fueron el escritor Pedro Miguel Delfina Gómez, gobernadora del Estado de México, la periodista Verónica Velasco y Arturo Parrucía. Ellos reflexionaron sobre el papel de Gutiérrez Müller y su decisión de no ser considerada primera dama. Esto fue parte de lo que señaló Beatriz Gutiérrez.
Es como el final de las películas, que ya se acerca, y como yo no pedí estar en la esfera pública, yo me voy a retirar de igual modo, sobre todo de la esfera política, no es lo mío. Y aunque fui pública o soy pública por razones ajenas a mi voluntad, me retiraré silenciosamente también para vivir con toda la prudencia que me caracteriza lo que resta de mi vida. Y una prudencia pública, porque a lo mejor dentro soy muy imprudente todavía. Y está muy bien que siga internamente imprudente y que siga siendo una eterna inconforme y que proteste a mi manera.
Y bueno, pues faltaron sillas para la gente que llegó, pero escucharon desde afuera este acto. El reporte que tenemos.
Muchísimas gracias, Sara. Excelente noche.
Buenas noches.
Todo tiene cuerpo y lugar. Lectura de poemas de Cristina Rivera Garza, quien ya se encuentra con nosotros. Muy buenas noches, Cristina, miembro del Colegio Nacional. ¿Qué nos puedes contar al respecto? Suena muy interesante.
Hola, buenas noches. Un gusto estar aquí. Pues mira, que el viernes vamos a hacer una lectura con base en mi libro Me llamo cuerpo que no está. Voy a estar ahí acompañada por dos excelentes traductoras y excelentes lectoras de poesía, profesoras, ellas, Sheila Samuelson e Ilana Luna, y lo que vamos a hacer es, yo voy a leer algunos poemas de este libro, que conjuga 5 libros en total, y pues vamos a platicar mientras tanto.
pues Cristina, has dejado huella en múltiples géneros literarios, siendo pues tu poesía notable por un enfoque transgresor del lenguaje y el énfasis en cuestiones sociales y políticas, por lo que pues es importante que nosotros podamos acudir a este evento y poder disfrutar, ¿no?, de la poesía, que es parte de nuestra vida.
Bueno, todo mundo está invitado, es un evento abierto al público. Uh-huh. Y en efecto, a mí me parece que hacerle el espacio a la poesía, estar rodeados de poesía, dejarnos atravesar por la poesía, siempre afectará nuestras vidas de múltiples formas, todas ellas buenas, creo yo. Y bueno, esta será una oportunidad de hacerlo todos juntos.
Y pues este viernes 16 de agosto tenemos esta cita a las 18 horas. ¿La entrada es gratuita?
Perfectamente, así es. Va a haber también, grabación y todo, uh-huh, esto al mismo tiempo. Pero a mí me dará mucho gusto poderlos encontrar por ahí a las 6 de la tarde en el Colegio Nacional, en el mero centro de la Ciudad de México.
¿Y quiénes pueden acudir, Cristina? ¿Toda la familia o está solamente enfocado a adultos?
No, mira, son estos poemas, como dice ahí el título, hemos elegido poemas sobre todo que estén muy relacionados a territorios específicos. Uno de ellos, por supuesto, será la Ciudad de México, otro por ahí tendrá que ver con la frontera, con Tijuana. Uh-huh. Habrá cuestiones que tengan que ver con el cuerpo, con la sexualidad, con la libertad, con el placer. A mí me parece que la poesía, contrario a lo que se dice que tiene que ser sin adjetivos, a mí me parece que la poesía tiene que tener todos los adjetivos que puedan tener la materia uh-huh, viva. Y entonces yo creo que a todos los que les interese este tipo de cosas, a quien esté vivo y quiere dejarse atravesar por el lenguaje, será más que bienvenido en esta charla.
¿Hay alguna página donde podamos encontrar más información al respecto?
La página del colegio Nacional, cuyo título uh-huh, no me sé, pero ahí está toda la información.
No te preocupes, lo buscamos y se lo compartimos al público. Te agradezco mucho, Cristina Rivera Garza, miembro del Colegio Nacional. Recuerden, tenemos una cita este viernes 16 de agosto a las 18 horas, pues para disfrutar de este evento. Muy buenas noches.
Buenas noches a todos, hasta luego.
Pues ahí está, y cambiando de información, la directora de CONADE, Ana Gabriela Guevara, se negó a responder los cuestionamientos sobre su viaje de París a México en clase ejecutiva, y es que fue captada a través de imágenes en redes sociales. También aseguró que con las fotografías que tomaron, pues hay un tema de dolo y mucha violencia que trastocó su integridad y su privacidad, porque ahí la captaron en el avión justo cuando ella iba dormida y pues no se dio cuenta, pero pues la gente empezó a especular, a hablar sobre lo que ha pasado en estos días en esta justa deportiva que se llevó a cabo en París y en la que pues la estuvieron viendo ahí acudiendo a distintos restaurantes, pues ahí no dejó muy buen mensaje a todos los que pues la están criticando por ello. También la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Embajada de México en Irán lanzaron una alerta de viaje a los ciudadanos mexicanos para que eviten viajar a Israel, Líbano e Irán debido a la situación actual en la región. En información internacional, le comento que el Banco Mundial emitió un bono a 9 años por $225 millones con capital protegido vinculado a la reforestación en la Amazonia. Y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y los exmandatarios Barack Obama y Bill Clinton, así como la excandidata presidencial Hillary Clinton, apoyarán a la vicepresidenta Kamala Harris en la Convención Nacional Demócrata. El encuentro tendrá lugar en Chicago entre los próximos 19 y 22 de agosto, tema que le estaremos informando en esta semana. Ha llegado el momento de despedirnos. Gracias por acompañarnos. Los espero mañana en punto de las 8 de la noche aquí en el espacio del doctor Leonardo Curcio. Siga disfrutando de Grupo Fórmula.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.